COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 17 de noviembre y, como siempre, desde estos minutos hasta las 2 de la tarde, con ese parón para la información nacional, internacional y regional entre la 1 y la 1 y 20, os contaremos lo que sucede aquí, al lado de nuestras casas, en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero. Comenzamos. Hoy prestaremos especial atención en los próximos minutos a ese plan rector de usos y de gestión del Parque Natural Fragas do Eume, el único espacio natural en Galicia que todavía no cuenta con esta figura. Cada vez estamos más cerca de delimitar todos esos usos en un parque, bueno, pues la verdad, ciertamente peculiar y particular. El 80% de las parcelas son de titularidad privada. Ahora, mediante esta nueva zonificación de casi 10.000 hectáreas de este espacio, va a haber cambios en el sector agroganadero, forestal y recreativo. El pasado martes tuvo lugar una reunión de la Junta Rectoral, de la Junta Rectoral de este parque natural, y se presentó este nuevo documento que ya está superando los últimos trámites de cara a su aprobación definitiva. Hoy hablaremos en la sección La Radio en Verde con Belén do Campo. Ella es directora general de Patrimonio Natural, para que nos dé todos los detalles. Y también nos fijaremos especialmente en la problemática situación que están atravesando un total de 13 inquilinos. Algunos de ellos ya han abandonado sus viviendas, las que tenían y las que tienen todavía en la plaza del asilo en Piñeiros, en Narón. Están amenazados por los desahucios por parte de la Sareb, o lo que es lo mismo, esa sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, el Banco Malo, que finalmente, bueno, pues es el propietario de estos pisos y de estos inmuebles que habitan estas familias. Denuncian que los contratos se hicieron de manera totalmente fraudulenta. Ellos se dirigieron hacia pues unas inmobiliarias, firmaron esos contratos sin saber que la propiedad era de la Sareb, que ahora les pide, bueno, pues unos alquileres abusivos, tal y como está el precio del mercado en nuestro entorno y concretamente en el municipio de Narón. Hablaremos con uno de esos afectados, con Pablo Melaski, que también es, bueno, pues un poco el portavoz de todos ellos. Y Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, también hablará del tema de estas viviendas que han conseguido unir a todos los partidos políticos con presencia en la corporación naronesa, que hace unos días ya publicaron un comunicado para urgir soluciones, en este caso a la Sareb. Y los próximos días 25 y 26 de noviembre tendrá lugar la gran recogida de alimentos en muchos supermercados de nuestro país. Aquí el Banco de Alimentos Rías Altas, Valrial, se sumará a esta gran recogida. Necesitan, sobre todo, voluntarios, personas que tengan y dispongan de dos horitas de su tiempo para poder realizar esta tarea tan necesaria de conciencia y poder así incrementar el número de donaciones para todas esas familias que así lo necesitan, para las familias más desfavorecidas en unos momentos y en una crisis y coyuntura económica complicada. Esta misma mañana también salió a la palestra, ofreció una rueda de prensa uno de los concejales del Partido Popular en Ferrol, José Tomé. Critica nuevamente, bueno, pues los diferentes servicios que están sin contrato. En este caso se ha centrado en el servicio de los desbroces y la limpieza de cunetas. Además, ha dado cuenta de una situación bastante surrealista. Había contratado, gracias a diferentes ayudas, un tractor y un tractorista para realizar estas tareas. Ahora tienen tractorista, pero ya no disponen de este tractor. Os hablaremos también de ello. En Ponte de Eume, la delegada territorial de la Xunta, Martina Neiros, ha visitado una panadería beneficiaria de una ayuda aprobada por la Consellería do Mar. Bueno, pues gracias también a esas ayudas del GALP, Golfo Artabro Norte. Y en Ferrol, a partir de las 7:30, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitará la ciudad para participar en la entrega del galardón empresarial ECOFER, que tendrá lugar en la sala Carlos III de Esponaf. Un galardón que recae este año en el presidente de Windar Renovables, en Orlando Alonso. El asturiano va a recibir este reconocimiento en la jornada de hoy, en un acto organizado por esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El Partido Popular, recordemos que también denunció ayer el abandono que sufren los mercados de Recimil y de Amadalena, asegurando que algunos placeros les llueve en sus puestos y tienen que estar con calderos sacando las mercancías para evitar que se estropeen. Además, también el Parlamento ha demandado al Gobierno información permanente sobre la situación de la central de Aspontes. Reclaman al Ministerio que aclare la capacidad real y efectiva de la consideración otorgada a la térmica de Endesa como nudo de transición justa. Y volvemos a Ferrol porque la estatua en memoria de las víctimas del franquismo aquí en la ciudad se colocará en Canido a finales de este año. Así lo han ratificado desde el Gobierno Socialista Municipal. Se trata de una pieza que elaborará el artista Manuel Patiña, que no cobrará por su trabajo y se instalará concretamente en el Parque Antón Varela. Echamos un vistazo también al tiempo, a la climatología que tendremos de cara a las próximas horas. Alternamos nubes y claros y tenemos una temperatura de 16 grados en la Plaza de España. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Podios en Ferrol, tras lo paso de fronte.
Vamos a ver si escuchamos este audio de nuestros compañeros, en este caso de Meteo Galicia. Saudos.
Podios en Ferrol, tras lo paso de fronte, quedaremos nun área de chubascos. Una situación que trae cielos parcialmente cubiertos e chuvias intermitentes. Poden ser localmente tormentosas e mesmo vir acompañadas de sarabia. Os valores máximos da temperatura apenas variarán hoxe, pero a entrada de aire frío fará que teñamos as mínimas a final do día. O vento soprará do suroeste moderado pola mañá, con intervalos fortes no mar, virará a noroeste pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el tráfico, la Xunta sacó ayer a licitación las obras de mejora en la carretera AC-862 que une Ferrol y Ortigueira. En el tramo, concretamente, que abarca desde Campo de Hospital, en Cedeira, hasta Ponte de Merán, Ortigueira. 3 kilómetros y cuenta con un presupuesto de casi 6,8 millones de euros. En las carreteras, los bomberos de Eume liberaron también en la mañana de ayer a una mujer que quedaba atrapada en el interior del habitáculo de su vehículo tras sufrir una salida de la carretera sobre las 8:30 de la mañana en la parroquia de Goente, en el municipio de Aspontes. Y agentes, también te cuento, de la Policía Nacional, de la Comisaría de Ferrol Narón, detuvieron el pasado sábado a un varón que localizaron en el interior del vehículo que conducía con 2 paquetes envueltos en plástico que contenían cada uno de ellos 1 kilo de cocaína. El hombre fue apresado en un control en la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba y fue puesto también a disposición del juzgado de instrucción de guarda de Villalba, en Lugo, que decretó el ingreso en prisión provisional. Son datos que nos trasladan todos los días y os los trasladamos gracias a la colaboración de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Black Friday, Friday Week, Friday Days, lo llamen como lo llamen, los mejores descuentos de noviembre en muebles, electrodomésticos y calefacción Pérez Polo, con un amplio stock de muebles, colchones, sofás y sillones relax. Y para que ahorres en consumo, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción, transporte, colocación, montaje y servicio postventa. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde imonos a chegar a un dos pulmóns, un dos espazos verdes máis destacados e máis valorados da nosa contorna. Estamos a falar das Fragas do Eume. O pasado martes tivo lugar unha reunión da Xunta Rectoral deste Parque Natural que coñeceu e valorou o novo documento, ese plan de xestión e usos que, bueno, pois xa superou un dos últimos trámites para a súa aprobación definitiva. Ali, entre outros, estuvo a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Belén do Campo. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bon, unha nova zonificación de casi 10.000 hectáreas deste espazo natural destas Fragas do Eume, que cambios vai a supoñer para os diferentes sectores implicados, para o sector agrogandeiro, forestal e tamén para o recreativo?
Sí, vamos a ver, unha asignatura pendente, ¿no? Poder levar a cabo pues, un plan rector de usos e xestións de este parque natural, e sobre todo, bueno, pues cando estes últimos, de 2019, estes 4 últimos anos, bueno, fomos que deixa ter aprobados pues, todos os plans, tanto no Parque Nacional como o resto dos parques. Quedábanos este, para este, bueno, tivemos unha dedicación importante durante todo o ano, falando como non podía ser de outra maneira, en primeiro lugar, cos alcaldes, cos propietarios, como ben indicaba vostede, 80% do territorio de propiedade privada, polo tanto, é importante falar con eles, e despois con outros estamentos e tamén representantes, ¿no? Porque hai un parque moi vivo, un parque onde habita xente, onde traballa xente, onde se fan moitas actividades, e polo tanto, tínhamos que facer esa regulación, unha regulación de actividades, unha regulación de plans e de proxectos, ¿no? Que poda integrar o espazo e, sobre todo, bueno, pues tamén con ese desenvolvemento sostible, favorecendo pues, o que deben de ser uns usos, uns aproveitamentos respetuosos necesarios co medio natural. Uh-huh. E, por lo tanto, tiñamos que ter claro varias cousas. Por unha banda, tiñamos que tener claro o que era a zonificación. E para hacer unha zonificación tamén fixemos pues, un esforzo, que era unha demanda, e así nos trasladaran moitos veciños. Por un lado, bueno, pusimos en marcha, e así explicamos no Consello Rector, ¿no? Un despliegue de capas no que a través dun visor onde eles mesmos poden conectarse, un visor da Rede Galega de Espazos Protexidos, van a poder pues, achegarse pues, a toda a súa propia parcela e ver na súa propia parcela si é unha zona de uso de reserva, si é unha zona de uso limitado, si é unha zona de uso compatible, si é unha zona de uso xeral. E iso que vai indicar, bueno, pues que en función da zona hai certas actividades que se van a poder desenvolver e outras, o mellor, pues hai que pedir autorización. Ou incluso, cando estamos a falar desa zona de reserva, que supón casi un 3,4% do todo o territorio de parque, pues hai moitas accións que non se van a poder realizar.
Como cales?
Por lo tanto, creo que llevamos a dar pues, unha seguridade xurídica, ¿no? Pues ao que son os propietarios ou que son os veciños. Vostede me pregunta cales, vamos a ver, cando estamos a falar desa zona de reserva, aí es un área de un alto grado de protección. ¿Y por qué de alto grado de protección? Porque ahí están donde albergan pues valores naturais, valores paisaxísticos, aí temos especies tanto de aves, de flora, de fauna, que están a proteger, e que non é porque lo digamos porque sí, sino porque están catalogadas no catálogo de especies amenazadas galego, no catálogo de especies amenazadas a nivel nacional e incluso pues, con as directivas europeas. Por lo tanto, aí temos que facer esa protección e aí nos estamos referindo pues, o Canón do Eume, o Rego da Vaca, o Río Parrote, es decir, son zonas moi concretas en donde pues, moitas desas actividades pues, non se pode. Pero, como lle digo, temos moito territorio onde se pode compatibilizar pues, actividade humana, actividade agrícola, actividade forestal, actividade turística, que tamén é importante. Nos estamos, somos conscientes, además, de ahora un plan de turismo que hai aprobado para desenvolver precisamente neste parque. E unha desas cousas boas que fixo que podese ese plan de turismo ir adiante é quizás porque está pues, nun entorno natural. Un entorno natural donde moita xente quere coñecerlo e donde moita xente bueno, pues, tamén quere vivir e traballar.
Señora do Campo, como se poderá explotar precisamente o turismo sostible e verde neste parque natural e as actividades deportivas tamén ao aire libre que teñen un importante peso?
Sí, vamos a vernos o que explicamos e o que vamos además a poñer pues, a disposición, ¿no? de toda a xente que quera velo, independentemente que precisamente esos dous colectivos que usted está nomeando, tanto o sector turístico como o sector deportivo, mantivemos reunións expresas con eles tamén para explicarles, ¿no? O que íbamos a facer, como íbamos a zonificar, fixeron propostas, algunas están recollidas, outras se les revisarán, chegarán si están de acordo ou non de acordo. Vamos a ver, eu podo por poñer un exemplo, non vamos a decir, por exemplo, se poden crear novas rutas de TT, es decir, van a ser autorizables nas zonas de uso xeral, nas zonas de compatible, non na zona de reserva, precisamente por esa presión que temos que evitar pues, de personas, de xente que vaya con que poda ir con un vehículo, e cando falo de vehículo falo pois pues, o mellor pois pues, unha bicicleta, que aínda sexa que ese unha bicicleta pois pues, pode machacar certas especies e por lo tanto pois pues, eso non podería ser. Estamos a falar de accións de voluntariado que tamén son autorizables e non a escalada tamén vai a ser autorizable en algunas zonas, o uso de embarcacións, bueno, vai poder ser tamén permitido, a circulación en bicicletas, en grupos, en función de o número de persoas, vai a ser tamén permitido. Es decir, fomos recollendo pues, diferentes achegas, ¿no?, de diferentes pues, clubs o que xa de por sí, bueno, están facendo actividades nesa zona e no parque natural. En función desa zonificación, bueno, pues se poderá decir esta ruta vai a poderse facer pues nesta zona pues que de uso compatible e non vais a poder facer, estamos abertos, bueno, pues a todas esas achegas, que todas esas accións, algunas delas se son autorizables, xa van a ter, xa no propio PRUS o indica, e tamén aí vamos a darle pues, moita seguridade xurídica, porque unha actividade que nunha zona determinada sexa autorizable, xa non van a ter, sexa permitida, perdón, non van a ter que solicitar ningún permiso, si cando é autorizable. Nos atopamos no día a día, pues, cando, por exemplo, pues, nos piden facer unha ruta, en esa ruta, pues o mellor a propósito, sí, bueno, por esta zona no concreta poden variar outras áreas. Sí. Creo que o que se quere é sempre compatibilizar e manter un equilibrio e que o ter un plan rector de sus existións pues, é xa pues, unha oportunidade para todos os que queren estar nesse entorno.
Señora do Campo, por que costou tanto sacalo adiante? Imagino que porque, como comentábamos, 80% dos terreos son de titularidade privada e moitos intereses particulares, hai que bueno, sacar tamén rendemento, aproveitamento socioeconómico. Tras este proceso de diálogo, de participación que durou dende o mes de outubro con diferentes, bueno, pois actores implicados, como se garantiza este aproveitamento socioeconómico desas parcelas de titularidade privada?
Sí, bueno, usted dá moi ben o clave, é a clave, verdade. Non é o mesmo facer este plan rector onde 80% das parcelas, e sobre todo pues, a multitude de parcelas das que estamos a falar, ¿no?, e que temos encima en riba da mesa, pues, que son moitas, pues, hai que telas reguladas, xestionar un parque desta maneira como si é diferente se íbamos ao parque de Invernadeiro, donde toda a titularidade do territorio pues, era a Xunta de Galicia. Por lo tanto, claro que hai diferencias, e sobre todo, bueno, pues sí que levo moitos anos, desto se falou xa hai anos, se estivo traballando, se estivo avanzando, e que, bueno, que eso tamén valió, porque son documentos que temos de partida, cousas pues, que se volveron a analizar, cousas que se volveron a matizar, cousas que se volveron a ter en conta, e que con as últimas reunións do último ano, bueno, pues fomos facendo matices. Nos somos conscientes que hai uns usos importantes nesta comarca, temos usos agrogandeiros, e usos agrogandeiros que tamén queremos poñer en valor, e sobre todo pues, porque hai unha xente nesa comarca que se está dedicando pues, a produtos de calidade diferenciada, pues, como é o mel de Galicia, o requeixo, agricultura ecolóxica, ternera galega, que van a poder seguir facendo. Tamén temos pues, usos industriais e comerciais e tamén, bueno, pues, hai usos forestais. Usos forestais tamén importante nesa comarca, sabendo e sendo conscientes, ¿no?, de a explotación e do sector forestal, que está tamén moi vinculado ao parque, e que nese caso, bueno, quizás sexa o punto, ¿no?, co que máis tivemos que falar, co que máis tivemos que dialogar, e sobre todo, bueno, pues ter claro as regras do xogo. Tendo claro as regras do xogo, ninguén vai pues, a sorprenderse, ¿no?, de cando pues, se poda autorizar unha cousa ou non se poda autorizar outra cousa.
Para rematar, xa, moi brevemente, porque nos queda moi poquinho tempo, cales son os pasos que faltan para a aprobación definitiva do plan?
Pues agora mesmo o que nos queda é, en breve, pues, unha semana, como todo de días, se vai a se vaya a notificar pues a través de Dodoga, ¿no? A publicación de plan retorno de su gestión o borrador de decreto para que en un plazo de 20 días, pues en 20 días hábiles esa gente pueda hacer a súas achegas.
Belén do Campo, directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, graciñas, como sempre, por contarnos todas estas cousas, neste caso, deste plan de usos e de xestión do Parque Natural dos Fragas do Eume. Graciñas.
Dando tumbos de vencido, dou por perdido, e recollo que quedou, eco que me queda vou.
Y te saludo a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Hoy tena esperanza, apoio menas lembranzas e alimento me de sons.
Tiempo ahora también para conocer los titulares, las noticias más destacadas de esta jornada de jueves, día 17 de noviembre, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que nos trae nuestro compañero Javier García, entre ellos nuevamente esas críticas del grupo principal en la oposición de Ferrol, el Partido Popular, sobre los contratos, bueno, los servicios que están sin contrato, mejor dicho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, sobre todo hoy se han centrado en el servicio de desbroce y de limpieza de cunetas. El edil José Tomé ha denunciado que, por ejemplo, el gobierno municipal de Ángel Mato alquiló durante 3 meses un tractor para poder llevar a cabo esos desbroces. Se contrató también a través del PEL de la Diputación de A Coruña a un tractorista y también a un operario, pero ese contrato de alquiler de tractor vencía el pasado mes de octubre y desde entonces, dice José Tomé, que hay tractorista, pero lo que no hay es tractor para precisamente poder realizar esa labor. También ha criticado, por ejemplo, el alto coste que supuso contratar de manera mediante decreto a la empresa Traxa para llevar a cabo esos desbroces en la zona rural por no tener precisamente un contrato en vigor. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a José Tomé. También, por ejemplo, la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, se ha desplazado esta mañana hasta Ponte de Eume. Allí aseguró que la Xunta de Galicia inyectó cerca de 400.000 euros en nuestras comarcas en acciones dentro del Golfo Ártabro Norte. Ese plan de acción del sector pesquero visitó concretamente una panadería Patricio, que fue beneficiaria de una aportación de más de 140.000 euros para la adquisición de nueva maquinaria para poder seguir ofreciendo productos de calidad. En lo que se refiere también a otros asuntos, les contamos que el Ayuntamiento de Ferrol también ha dado cuenta de que ese monumento, esa promesa de construir un monumento en recuerdo a las víctimas del franquismo, va a estar erigido antes de que acabe este año. Va a estar situado en Canido, en el Parque Antón Varela, y va a ser elaborado por el artista Manuel Patiña, que además ha rehusado cobrar por realizar ese monumento a las víctimas. Ha sido la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, la que ha detallado que el expediente para poder contratar esa actuación está en marcha. Y por ejemplo, también hemos conocido esta mañana que el Ayuntamiento de Cabanas y la Asociación Española contra el Cáncer colaborarán en los espacios sin humo. Van a ser más de 20 espacios en donde no va a ser posible, sobre todo, fumar en el municipio de Cabanas, porque dicen que el tabaco precisamente está detrás de 1 de cada 3 tumores o cada cánceres que existen en nuestro país, en España. Y también el Parlamento de Galicia reclamaba ayer al Gobierno Central información permanente sobre la actuación de la central térmica de Aspontes. Ya saben que está operativa de nuevo, está transportándose ese carbón desde el puerto exterior hasta Aspontes, y también lo que quieren es conocer cuáles son las predicciones para los próximos años. Y esta tarde el presidente de Windar Renovables, el asturiano Orlando Alonso, va a recibir el premio COFER de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en un acto donde estará también presente el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, y también estará presente el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.
Gracias, Javier. Todas estas noticias se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol y otras que vayan llegando también a esta redacción.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña María Soledad Vilela do Pico, viuda de Luis Manuel Beceiro, a los 92 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Nicasio fallecido y Antonio fallecido Beceiro Vilela, hijas políticas María Trinidad Hermida fallecida y Josefina Sachocos, nietas Vanessa, Lucía y Alexandra Beceiro, nietos políticos Enrique Ramos y Sergio Novo, bisnietos Abigail, Mateo y Lua, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes, día 18, en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio Valdoviño. Y falleció en Lago la señora doña María del Carmen Casas Vergara, viuda de Pepe de Vigo, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Alejandro Vigo Casas, hija política María Luz Fernández Pouso, nietos Óscar y Gustavo, nietas políticas Cristina y Conchi, bisnieta Uxía, hermanas Pura y Mercedes, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de esta tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio, también de Valdoviño. Y el señor don Genaro Barros Calvo, conocido como Genaro do Couce, falleció a los 97 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Marina, Demetrio, José, Juan fallecido, Rosa, Silvino fallecido, Lolo fallecido, Consuelo, Remedios y Carmen, hermanos políticos Antonio fallecido, Josefa, Erundina, Lolo fallecido, José, Ramiro fallecido, sobrinos políticos, primos y sus cuidadoras Eva, Loli, Dari y Vicky y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Andrés de Viladonelle. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente la señora doña Felicitas Fernández Díaz, conocida como Felicitas de Montoxo Bello, viuda de Gener Rodríguez Purriños, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari Carmen, Carlos, Viruca y Maribel, hijos políticos Lola, Pepe y Luis, nietos políticos, bisnietos, hermano Delmiro, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5:30 de la tarde, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Montoxo. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y últimos minutos también para el deporte, para conocer qué nos tiene preparado nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Hola, pues ayer perdía Parolo 2-5 ante el Jaén Paraíso Interior en esa eliminatoria de la Copa del Rey que se celebraba en Amalata. Pues la verdad que fue superior el equipo visitante, se notó la diferencia de calidad y además que el técnico del conjunto ferrolano, Juanma Marrubé, decidió por dar descanso a uno de los componentes más importantes del cuadro ferrolano, como es Adri, que bueno, pues dada la importancia del choque del sábado ante el Alcira en la Liga, pues decidió prescindir de él por unas molestias. Destacar que se colocó con un 0-5, se llegó 0-3 al descanso, 0-5, y luego con goles de Canica y de Keita, pues el Parrulo pues dejó ese resultado final en 2-5, que deja al equipo ferrolano fuera de esa eliminatoria, ya pensando solo en el campeonato de liga. También hoy vamos a hablar del Intasa San Sadurniño de voleibol, porque el conjunto que dirige Diego Taboada va líder de la competición en la Superliga 2, es candidato ahora mismo a ocupar plazas de ascenso de categoría, aunque ellos no quieren pensar en ello y por ahora solo quieren pensar en partido a partido, y es lo que vamos a hablar hoy con su técnico en el programa, para analizar esa nueva victoria que consiguieron el pasado fin de semana en el terreno de juego del Leganés. Y también pues vamos a hablar del Racing, que sigue preparando ese partido ante la Balompédica Linense. Hablaremos del Basi, que también juega partido mañana el sábado en Melilla y que ayer vio como Juventud se le coloca una sola victoria después de ganar a Estepona, y hoy un partido importante también adelantado a la jornada del fin de semana entre Zamora y Paterna, importante para ver cómo queda esa clasificación de esta Liga Challenger de baloncesto. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Do 10 ao 20 de novembro, goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Nos vamos al boletín de la una. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos ahora la sintonía de esta emisora, de tu COPE más cercana aquí en Ferrol, cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este jueves, día 17 de noviembre. Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos, pero antes nos paramos unos minutos para conocer vuestra opinión como oyentes sobre los temas más destacados de nuestro entorno a nivel nacional o internacional. 981-33-3105, 981-33-3105 es el teléfono directo para participar en este tiempo de Usted Dirá, pero podéis hacerlo también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, mandando vuestros mensajes de texto o de audio al teléfono 687-968291. Repito, 687-968291 es el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Ahí nos llegan mensajes como el que leo a continuación. Dice un oyente: la Plaza de Armas no se parece lo más mínimo a la Plaza de Armas de antes. Ahora con este arenal, mejor dicho barrizal, parece el huerto de Chanquete en verano. Vale que es invierno y ni puedes pasar. Yo le digo al arquitecto que hizo semejante obra y fue galardonado en que estaba pensando ese día. A ver si cambian de alcaldía y ponen aunque sea un césped o adoquín en este barrizal que tenemos en la ciudad. Y también nos llega, a ver si lo abro, si un vídeo, bueno, que es que en estos momentos está lloviendo y bastante en la ciudad de Ferrol, a las 12:30 pues cambio radical de tiempo, teníamos sol y de repente muchísima lluvia, nos manda un vídeo, un oyente sobre la misma, sobre esta lluvia. Y concretamente en una ubicación como es la calle Ingeniero Comerma 36, dice, el agua está a punto de entrar en el bajo y hay un pozo delante del portal. Llevamos años así y cada vez peor, y eso que hemos avisado al ayuntamiento. Bueno, pues este charco y este agua que afecta a este número 36 de la calle Ingeniero Comerma de Ferrol. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Polémica importante la que se ha montado en nuestro país por esa ley del sí es sí. Ángeles Carmona del Tribunal Superior defiende ante Irene Montero la formación de los jueces. Dice que las mujeres pueden estar seguras. El Supremo se pronunciará en menos de un mes sobre la ley del solo sí es sí por los recursos pendientes. Y es que la modificación de esta ley, supuestamente para proteger a las mujeres ante la violencia de género, está provocando que muchos de esos presos reduzcan sus condenas o incluso que algunos de ellos salgan a la calle debido a estos delitos sexuales. El abogado de la manada ultima un recurso para pedir la rebaja a uno de los condenados con esta ley del sí es sí promulgada, en este caso por Irene Montero, integrante de Podemos. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. ¿Qué opináis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, cuéntanos.
Mire, te llamaba por aquí de Valdoviño, porque ya
estamos cansados de llamar y llamar y llamar al alcalde, a Benito, toda la recua, porque nos dicen que van a venir a arreglar, que van a venir a arreglar, ahora resulta que sacaron un presupuesto para arreglar otras pistas de aquí a la carreira, aquí, Rúa a Carreira, que estamos desde fai 6 años. Cuando viniera él para alcalde, nos veo a decir que nos arreglaba a pista, fíjate, y estamos esperando aún. Está todo de baches, nos tienen la pista cortada. Vienen los surfistas, tanto rollo que tiene con los surfistas, vienen los surfistas por aquí a arreglar las tablas al taller que hay aquí arriba y no tienen ni por dónde pasar. Todo de agujeros. Es una vergüenza, no sé cómo no les cae la cara de vergüenza.
De acuerdo.
Gracias, ay, perdone.
Nada, gracias. Gracias por esta denuncia que nos llega desde el ayuntamiento, en este caso de Valdoviño. Lo que decía, estaba contando, polémica importantísima por esta ley del sí es sí, que unifica los delitos de abuso y de agresión en un solo tipo delictivo. En esta ley, supuestamente, de garantías de la libertad sexual, es el motivo porque se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas, según explican los expertos. Durante estos días, además, hoy y mañana, en el Ateneo Ferrolán está teniendo lugar el primer foro contra la violencia de género organizado por Albixe, esa asociación contra la violencia de género con sede aquí en Ferrol. Magistrados de diferentes puntos de la península, jueces de Valencia, de Madrid, etcétera, están dando sus puntos de vista en una conferencia online y mañana tendrán lugar diferentes ponencias presenciales, lo dicho, en las instalaciones del Ateneo Ferrolán. Tenemos una nueva llamada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. Esperad a que os pinchemos la llamada y después ya entráis en directo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para apoyar a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que no están nada bien valoradas, era para apoyarlas, porque es un servicio muy muy útil, muy, y nadie les apoya.
Sí, están haciendo manifestaciones durante estos días, hablamos con ellas también la semana pasada, porque están atravesando, bueno, pues mejoras, sobre todo piden de sus condiciones laborales, que es importantísimo.
Sí. Muy bien.
De acuerdo. Muchas vale. Gracias. Gracias.
Vale. Adiós.
Saludos. Buenas tardes. Continuamos en Usted Dirá. ¿Qué opináis vosotros?
Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Finisterre Motor. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Sobre esto que estamos preguntando hoy, sobre esta ley del solo sí es sí, dice un oyente, ¿qué les parecería si les violasen a las hijas a estos políticos y ven salir a los violadores a la calle? Y dice otro oyente, dice, hola, lo que yo pediría es más humanidad en la gente. Yo tengo una hermana casi encamada con esclerosis múltiple y lo que hacen vecinos, amigos, familiares, etcétera, es esquivarte. No vaya a ser que les pidas algo. Y gente que estuvo en la universidad, es increíble lo crueles que somos. Y dice, las trabajadoras, una de las peores empresas que existe es Clece, trata muy mal a sus empleadas. Se está refiriendo a esas trabajadoras de ayuda en el hogar de atención a domicilio. Usted dirá, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, a mí no me sale de la cabeza en todo el día que pueda abortar una niña, una mocosa, como se suele decir, y perdón por insultar así, de 13 años que puede abortar. Pero es que este aborto debía de haber venido antes, muchos años antes, porque así algunos de los que votaron ya no hubieran nacido, ¿eh? Pero hay que tener un poco de sentido común, señores. ¿A dónde va con una niña que acaba de... tiene que levantar a lavarle la cara? Puede abortar. Lo malo es que la fechoría la ha hecho antes, ¿eh? Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa opinión en este espacio de Usted Dirá, que nos acompaña estos minutos. Después del mismo, hasta las 2 de la tarde, hablaremos de varias cuestiones. Los asuntos de la actualidad de Narón los veremos desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular. Nos acompañará su portavoz
portavoz Germán Castrillón. También nos acercaremos al Banco de Alimentos Rías Altas de Ferrol, que solicita voluntarios para esa gran recogida que se va a llevar a cabo la próxima semana, concretamente los días 25 y 26 en los supermercados de nuestro entorno. Y también hablaremos con uno de los vecinos afectados, inquilinos en esa plaza del asilo en Piñeiros, que están afectados y pendientes de órdenes de desahucio. Bueno, pues firmaron contratos fraudulentos, no sabían que los propietarios de estas viviendas era la Sareb, o lo que es lo mismo, el Banco Malo, que ahora pide, bueno, pues alquileres abusivos cuando están pagando unas cifras normales. Bueno, hablaremos de todo ello y os lo trasladaremos en los próximos minutos. Es la 1:30 de la tarde de este jueves, día 17 de noviembre, y estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted dirá, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Mira, estoy de acuerdo con la señora que llamó para las chicas que están a domicilio, mal pagadas, hacen horas y fatal, fatal. Y otra cosa, de los que están los violadores, esos, que quieren reducirles la condena, volver a salir, volver a violar y volver a entrar. Así que no podemos salir a la calle. ¿Sabes qué somos, Ana? Somos números. Números somos. Somos números, no somos personas. Somos números. Y así está. Muchas gracias. Perdón.
Gracias por su llamada. Buenas tardes. Nos escribe un oyente y dice lo siguiente. Los ministros deberían de pasar un reconocimiento médico como en cualquier empresa. La ministra de Igualdad no lo pasaría, aunque ella es psicóloga, parece ser, y dice, asegura que ella no lo pasaría. Y dice otro mensaje, versa así. Pero, por favor, ¿qué gobierno tenemos? Vamos de mal en peor. Espero, no sé cómo nos les cae la cara de vergüenza a los votantes, en este caso del PSOE. Bueno, desde el PSOE de momento están bastante callados por esta ley que ha impulsado, en este caso, Irene Montero, que es ministra, en este caso, de Podemos. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estos días hizo 20 años de la tragedia del Pertín y se ha hablado mucho y han dado la opinión todo el mundo, pero yo desde el primer momento, cuando fue la catástrofe, la culpa yo creo que la tuvo Paco Vázquez, siendo alcalde de La Coruña, porque el barco se debió de haber metido en una ría de abrigo y allí era más fácil de quitar el chapapote y no mandarlo a, como quien dice, y perdona la expresión, al carajo, que fue esparciendo el petróleo todo por el mal y así llegó a donde llegó. Así que no le eche la culpa a unos ni a otros, sino que asuman la culpa y la competencia esa gente que estaba ahí en La Coruña. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión también. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy, pero continuamos con más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Like my
father. Los temas de actualidad del municipio de Narón los vamos a tratar en los próximos minutos desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular. Su portavoz es el señor Germán Castrillo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, van a presentar una moción sobre la urbanización de la carretera de la Diputación Provincial de Pez 5406 y también sobre la avenida Miguel de Cervantes. ¿Qué mejoras son necesarias en estos dos viales, señor Castrillo?
Bueno, es un único vial, lo que pasa es que está clasificado como carretera de Diputación y como avenida de Miguel de Cervantes, y nosotros hace tiempo ya que venimos reclamando un poco al Concello y a la Diputación que hay una serie de deficiencias en varios servicios, como es el saneamiento e incluso el abastecimiento, y después ahora nos vemos pues un tema de accesibilidad y movimiento para el tema que se quedaron sin contenedores de residuos sólidos urbanos, entonces también lo tiene muy difícil ese margen derecho de poder trasladarse a depositar las bolsas en los contenedores. Y como vemos que el Concello no está haciendo nada, pues decidimos otra vez montar otra moción y solicitar para que la Diputación, pues lógicamente la carretera es de la Diputación, para que entre los dos puedan hacer esa cometida. Es decir, es que incluso los vecinos tuvieron que llegar al Valador do Pobo por tema de accesibilidad y de movilidad en aquella zona. Entonces consideramos que de una vez por todas, una vez que se va a hacer el aparcamiento de Piñeiros y que se llega a la senda de que viene desde Xuvia hasta Freixeiro, pues lógicamente desde ese trocito que son 300 metros, pues que se pongan de acuerdo para que habiliten con aceras y que pongan todos los servicios necesarios que están solicitando los vecinos con todo el derecho del mundo, además.
La construcción de un aparcamiento, el de Piñeiros, que todavía no se ha ejecutado hasta el momento.
Efectivamente, hace dos años o más que están anunciando ese aparcamiento y vemos que no da arrancada. Entonces, nosotros decimos que ya lo advertimos hace aproximadamente 7 u 8 meses en un pleno de que ese proyecto salía cojo, porque una vez de hacer ese proyecto habría que hacer toda esa parte del margen derecho de esa avenida de Miguel de Cervantes, pues intentarla solventar la accesibilidad y también todos los servicios del saneamiento, que allí tenemos varias viviendas que están sin saneamiento todavía. Va con retraso, nos sorprende una vez más pues una falta de planificación total por parte del gobierno de Narón.
Señor Castrillón, vamos a hablar también de esos trabajos de humanización en la avenida de Asolaina que se llevan ejecutando desde el mes de julio. Hubo críticas por parte de los vecinos por las aceras se tuvieron que levantar. Ustedes critican la mala ejecución también de esta obra y un sobrecoste de 324.000 euros.
Sí, es increíble lo que está pasando con ese proyecto y con ese y otros muchos proyectos en el Concello de Narón ahora mismo, ¿no? Es decir, un proyecto de 707.000 euros, pues ahora resulta que hay un modificado, que nosotros hemos pedido un informe desde el pleno de octubre y estamos a la espera de que nos pasen ese informe, que todavía no esté hecho según el delegado de obras, el concejal correspondiente. Y ahora, bueno, pues acabamos de ver y de comprobar de que hay una modificación en ese proyecto que cuesta más de 324.000 euros, es decir, un 46% del proyecto. Nos parece increíble y de verdad que yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades políticas, porque no se puede permitir que se haga un proyecto, que no se revise, que no haya transparencia y que al final pues haya que hacer estos modificados cuando la obra está iniciándose. Es decir, en la primera parte de la obra, que es una manzana, y que haya que levantar todo un margen de esa obra hecha, pues nos parece que es, bueno, insólito y no podemos permitir que eso ocurra en Narón.
Fue por deficiencias en las aceras, ¿no? Entraba agua en los bajos de muchos propietarios.
Sí, al final la caída de la acera pues estaba invertida, estaba hacia los portales y hacia los garajes, entonces las humedades y cuando llovía mucho pues esas aguas iban a entrar en los portales. Y ahora pues se hicieron ese cambio. Nosotros hemos pedido, como te decía antes, un informe técnico donde se recojan todas esas modificaciones que hay que hacer y cómo va a quedar el proyecto, y hasta la fecha no lo tenemos, y es más, nos dicen que todavía no está ese informe y que las obras sigan avanzando, pues a criterio de un encargado de obra y de un concejal nos parece triste y penoso que esto esté ocurriendo en una obra que va a suponer más de 1 millón de euros a las arcas municipales, que se paga con impuestos de todos los vecinos de Narón.
Hoy también más asuntos. Hemos abordado la problemática que tienen esos 13 vecinos de la plaza del asilo en el barrio de Piñeiros, en Narón, amenazados con esta orden de desahucio por parte de la Sareb por esos alquileres fraudulentos y ahora esos alquileres abusivos que se piden para poder permanecer estas familias en sus viviendas. Se da en pocas ocasiones unanimidad en los grupos municipales de los ayuntamientos, pero ustedes sí que han ratificado un comunicado con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Narón, pertenecientes a esa corporación, en el que solicitan una solución, una respuesta que pueda beneficiar a estas familias, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Todos los grupos estamos a favor de que estas familias, bueno, pues no podemos entender que la Sareb actúe de esta forma y además a distancia, sin conocer premeditadamente de cómo están esos pisos y cómo se están utilizando. Es decir, no, y además con una comunicación por carta que llega, que les dan un plazo de 5 días para tomar el acuerdo de si siguen o no siguen, subiendo pues una valoración de alquiler que no se contempla en Narón. En ninguna zona de Narón se están alquilando pisos de ese estilo a ese precio. Por eso nos parece no podemos entender, y además nosotros en su día ya hemos solicitado un poco de que el plazo sea mayor. Es verdad que se ganó plazo hasta el 31 de enero, pero consideramos que el plazo no es suficiente, que estas familias, que además la mayoría de ellas tuvieron que hacer obras en su piso, y que incluso tienen alguna zona que ahora mismo no es habitable, como puede ser los trasteros, como puede ser alguna zona más, y que el Sareb desde distancia pues haga esto. Además, con otra particularidad, la Sareb tiene más de 600 viviendas ahora mismo en Narón, algo que no creo que sea la prisa pues provocar para que estos vecinos tengan que abandonar sus viviendas cuando les ponen un alquiler pues desorbitado a lo que se utiliza en Narón. Entonces, bueno, desde nuestro grupo y así como todo el resto de los grupos, solicitamos al Sareb pues que haga un trato acorde a cómo se está utilizando y los alquileres que hay en Narón.
Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Narón, como siempre, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Saludos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es, y ahora también con tienda online. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar, y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@parador.es. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. It's a necessary. Vamos a hablar a continuación de la gran recogida de alimentos que va a tener lugar los próximos días 25 y 26 de noviembre, con el objetivo fundamental de todos los bancos de alimentos del país de llenar las despensas para los próximos meses de invierno. También el Banco de Alimentos Rías Altas, Valrial, de aquí de Ferrol, se suma a esta convocatoria. Lo que pasa es que necesitan voluntarios para hacer un poco más efectiva esta tarea de conciencia social. Nos lo va a contar Manuel González, es uno de los voluntarios y en este caso el portavoz también del Banco de Alimentos Rías Altas. Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más que donativos, que también en estos momentos y en estos días previos necesitáis voluntarios. ¿Por qué y cuál es la tarea que van a llevar a cabo?
Sí, así es. Lo más importante es tener voluntarios que puedan informar a la gente que entra en los supermercados pues de lo que se está haciendo y lo que se está pidiendo, ¿no? Es muy importante porque en función de que haya esas personas o no, pues las cosas cambian drásticamente, pues pueden cambiar casi, diría yo, que de 1 a 10, ¿no? Si no hay voluntarios, recogemos 1, y si hay voluntarios, recogemos 10. ¿Por qué? Pues porque lo que nos pasa a todos, no nos fijamos cuando vamos centrados en nuestras cosas, pensando en nuestras cosas, y la verdad es que no nos damos cuenta. A mí me pasa, y muchas veces lo acierto, que no leemos, no las informaciones no pasan por nuestro lado sin hacernos efecto, ¿no? Pero si hay alguna persona que llama nuestra atención y nos dice: hola, mire, buenos días, pues estamos recogiendo alimentos para las familias más necesitadas y solicitamos su colaboración, pues ya la gente se pone alerta, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia, pues es lo que decía, ¿no? Puede ser hasta de 1 a 10, ¿no? Y eso es lo más importante, es decir, toda esta recogida, pues su fundamento principal descansa sobre los voluntarios. Si no hay voluntarios, no hacemos nada. Y la verdad es que estamos teniendo muchas dificultades.
¿Por qué creéis que hay cada vez más dificultades para conseguir esos voluntarios? ¿Y cuántas horas serían necesarias para poder colaborar con el Banco de Alimentos?
Bien, yo no puedo saber cuál es el motivo. Lo que sí denoto es que no sé si la gente ya está cansada de tantas ayudas, de tantas cosas, tanto solicitarles. No sé cuál es el problema, pero pasa mucho. Y además yo haría un llamamiento a la juventud, que la juventud siempre es generosa y es solidaria, pero tenemos, es verdad que la juventud tiene sus problemas, porque está unos trabajando y otros estudiando, con lo cual les cuesta mucho buscar un poco de tiempo para dedicar a los demás. Pero es importante, yo les diría que piensen que todo lo que hacemos por los demás al final revierte sobre nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y que es importante que echen una mano, porque todos creemos que la vida es sencilla y que nunca nos va a pasar esto, y yo he visto muchos casos de gente, casi diría, que viviendo en la opulencia y de pronto con una crisis se vienen abajo y resulta que se quedan sin trabajo y se quedan con una mano delante y otra detrás. Con lo cual, todos podemos estar abocados a vernos en una situación así. Uh-huh. Entonces yo les pido que lo piensen y que echen una mano.
Manuel, ¿cómo se pueden apuntar y cuántas horas, lo dicho, necesitan durante estos 2 días para poder hacer esa tarea?
Sí, mira, se pueden apuntar llamando. Perdona, que tengo que consultarlo, que no me lo sé de memoria.
Lo tengo yo aquí. Varios números de teléfono: 695-392-915, también al 981-94-7889, o si no, mandando también un correo electrónico: voluntarios.ferrol@valrial.org.
Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Ada.
Nada.
Bueno, me has echado una buena mano. Mira, y la forma de hacer esto, pues es muy sencilla, es decir, se pueden apuntar las horas que quieran, como si quieren todo el día o quieren 2 horas nada más, como les venga mejor. Y en el horario nosotros estaremos en los centros de 10 de la mañana a 10 de la noche, y durante ese tiempo pues pueden apuntarse en cualquier franja horaria, pues 2 horas o 5 o 4 o todo el día, lo que quieran.
De acuerdo.
Y lo único que tienen que hacer es informar a la gente que estamos haciendo una gran recogida de alimentos para hacer despensa para todo el año 2023, para darle a las familias más desfavorecidas que solicitan los alimentos, y nada más, y que pueden donar alimentos, inclusive ahora también pueden donar, si les, a la gente hay que informar de que además si les resulta más fácil, porque hay mucha gente que a veces pues lo prefiere, pueden donar en las cajas de los supermercados, decir, oye, pues dono lo que esta cantidad, y entonces ese dinero que se recaude se lo compramos al supermercado en alimentos.
De acuerdo.
Entonces no es una transacción dineraria, porque a veces la gente dice, uy, el dinero es peligroso y estamos viendo lo que pasa con los dineros y tal y no sé qué, y son muy reacios, ¿no? Pero bueno, ese dinero no es una transacción económica que ellos nos den el dinero a nosotros o hagamos, no. Ese dinero se recauda en los centros y se compran alimentos en los mismos centros.
De acuerdo.
Los alimentos que a nosotros más necesitamos.
Manuel, muchísimas gracias, como siempre, por esta información, para esta gran recogida de alimentos que va a tener lugar los días 25 y 26 en los supermercados de nuestro entorno, un año especialmente difícil y complicado por el aumento de precios y también de la inflación. Gracias, claro, por acompañarnos. Sí.
No sabemos lo que viene ahí detrás. Yo pido una vez más desde aquí, pues eso, la solidaridad de la gente y que nos echen una mano. Y muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y hacer que salgamos en los medios de comunicación.
Buenas tardes, Manuel, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 4902 12.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña María Soledad Vilela do Pico, viuda de Luis Manuel Beceiro, a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Nicasio, fallecido, y Antonio, fallecido Beceiro Vilela, hijas políticas María Trinidad Hermida, fallecida, y Josefina Sachocos, nietas Vanessa, Lucía y Alexandra Beceiro, nietos políticos Enrique Ramos y Sergio Novo, bisnietos Abigail, Mateo y Lua, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio Valdoviño.
Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a la Plaza del Asilo, en el barrio de Piñeiros, en Narón. Allí hay un total de 13 personas que están afectadas por esos contratos fraudulentos y ahora sobre ellos pesa una orden de desahucio por parte de la Sareb, esa sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que sin el conocimiento de estos inquilinos ha resultado ser el propietario de estas viviendas. Se les pide ahora unos alquileres totalmente abusivos para cómo está el precio de alquiler del mercado en nuestro entorno. Vamos a acercarnos hasta allí, vamos a hablar con uno de los afectados y uno de los portavoces de estos colectivos. Él es Pablo Malasqui, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se os piden ahora unos alquileres abusivos de pagar pues casi 400 euros más o menos, se subiría ese alquiler a los 600 euros para permitir que sigáis en estas viviendas, pero yo te quería... Vamos a empezar un poquito, Pablo, si te parece, por el principio. ¿Cómo ha sido tu caso en particular desde el momento en que alquilaste la vivienda en este lugar, en Piñeiros, en Narón, hasta que te enteraste de todo lo que sucedía?
Bueno, como cualquier persona que está buscando un piso de alquiler, nosotros acudimos a una inmobiliaria, la inmobiliaria Pardo Narón, y nos ofrecieron este piso, fuimos a ver varios pisos y bueno, al final nos gustó la zona, lo alquilamos, le tuvimos que dar el arranque del gas, o sea, todos los servicios a nombre nuestro, y bueno, iba todo normal hasta noviembre de 2021, que nos llega una orden de desahucio para muchísimos pisos, en mi caso en el bloque número 5, porque hay dos afectados, el 5 y el 7, y en este número 5 había creo que 4 o 5 pisos afectados. Uh-huh. Y claro, acudimos con los contratos de alquiler, al juzgado para ver qué era lo que estaba pasando, porque nosotros en ningún momento entendíamos que estuviéramos cometiendo alguna ilegalidad. Y claro, en el juzgado se enteran de que esos pisos vivía gente y que no tenían ni idea.
¿Que vivía gente en los pisos?
Sí, no sabían, no tenían ni idea. Entonces, claro, todo esto cambia el proceso, ¿no? La orden de ejecución cambia, porque tiene que ser a las personas, no a Narón 2002, que era la promotora.
La promotora es Narón 2002, la inmobiliaria es la que has comentado, con sede en Narón. Supuestamente nadie sabía que estos pisos pertenecían a la Sareb, que estaban comprados por esa sociedad, como decimos, de gestión de activos procedentes de esta reestructuración bancaria, de este banco malo.
No, supuestamente de la inmobiliaria me tienen dicho que no sabían nada, pero bueno. Me cuesta creer que con un proceso tan tan complicado no se supiera. Pero bueno, no lo puedo afirmar.
¿En qué situación están los demás afectados, Pablo?
Bueno, ahora mismo estamos en una situación de total indefensión. La realidad es que la Sareb fija unos precios que están muy por encima del precio de mercado. Como veníamos comentando, 87 metros cuadrados por 600 euros sin amueblar, y pisos que no es que estén del todo bien acabados, vamos a decir. Esos pisos los prepararon aprovechándose de ese hueco entre que la justicia dirimía de propiedad de la Sareb y tal, los prepararon rápido para sacarlos al alquiler, y claro, nos encontramos con pisos que no están del todo bien acabados, sin amueblar, los trasteros inútiles porque, bueno, hay problemas con las conexiones eléctricas y tal. Y nos ponen un precio de mercado que es muy superior al valor de mercado de lo que es Narón y es exclusivamente del barrio de Piñeiros. Solo decirte que la horquilla de alquileres en Narón oscila entre el 1,72 euros el metro cuadrado a 5,60 más o menos el metro cuadrado. Y estamos hablando de que hay por 600 euros, ya te pasas de eso, o sea, ya estaría uh-huh. por fuera de lo que sería el valor de mercado, pero además en ningún momento se contempla, por ejemplo, el hecho de que están que son pisos sin amueblar. O sea que no, la Sareb no está contemplando ni esa horquilla de precio por metro cuadrado, ni las condiciones del piso. De hecho, no ha venido nadie de la Sareb, ni de la empresa que contrató la Sareb, que es Hipoges Iberia, que es la que gestiona los pisos. No ha venido nadie a ver cómo son los pisos. Entonces, desde una oficina de Madrid, es muy complicado poder tasar, ¿no?
Pablo, pagando este alquiler que os demanda ahora la Sareb, estos aproximadamente 600 euros al mes, ¿os estaríais evitando los desahucios?
Si pagamos los 600 euros al mes más una fianza de 600 euros, estaríamos evitando el desahucio. Ahora, las condiciones de los contratos no las tenemos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que facilitarle a Hipoges Iberia una serie de documentación que realmente no sabemos con qué contrato va a venir. Las cláusulas las podemos adivinar porque, bueno, la Sareb actúa más o menos de una manera uniforme en el resto del Estado, por lo tanto, sabemos que hay siempre cláusulas abusivas, además de los precios. Esto no es una cosa nueva, la Sareb actúa más o menos de la misma manera, pero como digo siempre, o sea, Narón, en este caso en particular, tiene la oportunidad de sentar un precedente y de que empiece a cambiar un poco, de que la ley además cambie, que creo que es lo más importante. Porque nosotros somos un colectivo que sigue pagando el alquiler.
Y que nunca habéis tenido impagos también.
Que nunca hemos tenido impagos. O sea, nosotros siempre hemos apelado por la buena fe y siempre hemos actuado con buena fe para con la Sareb de la misma manera. Y entendemos de que nosotros no hemos hecho nada, somos víctimas de una red de engaños. Y lo que nos merecemos es al menos una negociación. Que fue lo que se dijo en la vista judicial de septiembre. La Sareb estaba dispuesta a negociar y cuando nos sentamos en una reunión con la Sareb no se plantea negociar.
¿En qué proceso, en qué punto del proceso judicial estáis ahora? ¿Cómo os habéis organizado para, bueno, pues abrir estas vías de solución?
Nosotros contamos con el apoyo de, la verdad, el apoyo totalmente total de lo que es el Consejo de Narón, la alcaldesa,
sí,
y todos los partidos en unanimidad. Yo se lo decía a otra compañera periodista, de que si será grande el tema, que se unieron todos los partidos en un frente.
Que ya es raro, ¿eh?
Que ya es raro.
Es muy raro.
Para nosotros eso es una victoria.
Pero, y más, claro, de 20 asociaciones también.
Sí, sí, más de 20 asociaciones, gente en particular que por la calle te da ánimo, te apoya. Lo que pasa que es David contra Goliat. Esto es un David contra Goliat. Somos conscientes de que podemos perder, pero lo que tenemos que cambiar es esta realidad. Porque esto va a seguir pasando. Y claro, a mí lo que me gusta también es humanizar un poco el tema, ¿no? Porque en prensa, en periódicos, viviendas, no, familias. Vamos a hablar de familias, vamos a hablar de personas, de gente mayor, de niños que hay viviendo todavía. Entonces, para mí ese es el factor más importante. Y una empresa rescatada por el Estado y que ha invertido hace muy poco 35 mil millones de euros con fondos públicos, lo mínimo es que se planteara el hecho de decir, bueno, vamos a trabajar para el público, para el ciudadano.
Pablo, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Seguiremos al hilo de este asunto y ojalá tenga buena solución, buen final. Gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas buena tarde.